COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ya tenemos campeones de circuito en todo, prácticamente, en todo lo más importante. Hace algo más de una semana se proclamó campeón en México Lewis Hamilton, pentacampeón del mundo de Fórmula 1. Tuvo su gracia cuando le preguntó un periodista que su nombre es Fernando Alonso. Y dijo, hombre, nunca me imaginaría que me iba a hacer una pregunta Fernando Alonso. No se creía que fuera su nombre. Bueno, pues sí, era Fernando Alonso, pero un compañero mexicano el que le preguntó eso a Lewis Hamilton. Y ya tenemos también los campeones de Moto3 y Moto2, que es lo que faltaba para acabar con el círculo del Mundial de Velocidad. Va a haber, eso sí, el día 18, hay que ir todos a Valencia, pero solo para disfrutar, porque al final se decidió todo este pasado fin de semana, ayer domingo, en Malasia. Tenemos campeón del mundo a Jorge Martín. En la categoría de Moto3, ganó la carrera, terminó quinto, lo hizo a lo grande. Y fijaros, se le escapaba la emoción cuando hablaba con Movistar.
Toda la vida con el Bocata en el circuito, entre entrenos, ha sido muy difícil. Y bueno, mi carrera este año no ha sido nada fácil. Dos lesiones, lo de la mano, he tenido muchos problemas, aparte de la falta de algunas partes de la moto. Pero bueno, hemos sabido gestionar muy bien, gracias al equipo, todo. Y bueno, campeón del mundo, ya te digo, es que no me están en otras palabras. World Champion, campeón del mundo y en todos los idiomas.
Champion du monde, le faltaría. Tremendo lo de Jorge Martín, le dejamos vencido el año pasado cuando lograba su primera victoria en la categoría en el circuito de Cheste y fue un lujo tenerle al lado como comentarista en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana para comentar la carrera de MotoGP, aquella de la super salvada, por cierto, de Marc Márquez, hace ahora un año. Bueno, pues ahí le tenéis, Jorge Martín, madrileño, crecido y nacido al lado del Jarama, es el nuevo campeón a sus 20 años de Moto3. Y hay mucho futuro por delante, eso sí, nadie puede regalárselo y va paso a paso, en buenos equipos. Pero a diferencia, por ejemplo, la gente sí ya habla. El nuevo Márquez, hombre, hay una diferencia. Márquez estaba ya con Repsol desde el minuto uno y tuvo una línea realmente fulgurante que, siendo un jornalero de la gloria, como ha sido hasta ahora Jorge Martín, que ha brillado por talento pero no ha tenido tanto apoyo, pues hombre, es más complicado. Fijaros que cómo fue la cosa. Ganó Jorge Martín la carrera, ganó segundo Dalla Porta, Bastianini, Alberto Arenas y quinto Bezzecchi. Fijaos cómo fue la cosa, que la madre de Jorge no se lo creía nada más acabar la carrera. Con Izaskun Ruiz.
Está bien contado, han contado bien. ¿Sí? ¿En serio?
Enhorabuena, sí, han contado bien, está perfecto, es campeón del mundo.
Dios, Izaskun.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, no sé. No puedo decir cómo me siento, no sé, hasta ahora mismo no me había enterado, o sea, que no había contado, vamos, solo quería que no se cayera, que ganara.
Lo confirmamos, y además ha ganado eso a lo campeón, ganando la carrera.
Increíble, gracias a todo el mundo que nos ha apoyado y que ha estado con nosotros.
Bueno, pues gracias a todos. Supongo que esas gracias también estarán para alguien que la ha defendido siempre, aquí en la radio y en los circuitos. ¿Qué tal, Borja González, cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, veo que el tono de voz se nota el viaje, ¿no? Que has llegado esta mañana.
Pero el viaje y las tres semanas fuera de casa, que son muy cansadas.
Sí.
Y además esta última carrera ha sido bastante bastante dura, porque tú ya sabes cómo va Sepang. Y nos ha tocado un poquito más tarde que habitualmente. Hacía mucho calor, mucha humedad, la lluvia, y ha sido, ya te digo, bastante cansado. Y luego, sobre todo, porque el domingo, cuando hay campeones del mundo, siempre se complica, pero creo que casi todos teníamos un poco dudas de que terminase Martín con el Mundial en Malasia, porque la combinación de primero, quinto, bueno, parecía posible, pero sí, era demasiado. Después, sobre todo, del segundo puesto de Bezzecchi en la parrilla, pues parecía que el italiano iba a ser más, bueno, lo fue, muy competitivo. Al final, simplemente, pues yo creo que perdió un poco el Oremos cuando vio que Jorge se había escapado y se quedó metido en ese grupo. Se combinó ese resultado y, claro, ya dábamos por hecho lo de Bagnaia, pero se sumó el trabajo con Martín y, bueno, pues eso aumenta todavía más el cansancio.
Bueno, no pasa nada. De todas maneras, también te digo una cosa. Siempre el cansancio, cuando hay buenas noticias, da igual. Y la siguiente que te digo, eso que decía yo al principio y que ya me ha preguntado algún aficionado, ¿puede ser el nuevo Márquez, Jorge Martín?
yo creo que no le hace ni bien que se piense si puede ser el nuevo Márquez o no, porque hay muchos nuevos Márquez y el camino pues es completamente diferente. Más sí que tienen un nexo en común, que es el y eso además es una casualidad de este año. El Márquez, digamos que el momento que en el que más aprendió cuando empezó en el Mundial fue cuando competía con la KTM, que en aquel momento era bastante menos competitiva que la Aprilia, o también bajo el nombre Derby, y eso siempre dijo que le había ayudado muchísimo a crecer, y es un poco esa escuela de las motos inferiores. Bueno, pues por ahí pasó Jorge Martín, que estuvo con la Mahindra del equipo de Aspar, y el propio Aspar lo reconocía, le hizo aprender muchísimo, y de hecho Jorge también nos dijo el sábado, bendita Mahindra. Y es que él fue compañero de equipo de Bagnaia, estuvieron 2 años juntos, que es otro que tuvo que aprender con esa moto, pero también en los de Miguel Oliveira, el rival de Bagnaia, también tú compitió con la Mahindra, y también BCX el año pasado corría con Mahindra. Es un poco, digamos, el nexo de unión de estos pilotos con Márquez es ese, pero ya en el de Martín elevarla tanto, bueno, ahora tiene una buena oportunidad en Moto2 y habrá que esperar. También, por ejemplo, el año pasado lanzamos las campanas de vuelo con Joan Mir, sí. Fichó muy rápido por Suzuki, y de momento el resultado suyo en Moto2 no es muy prometedor, pero bueno, a lo mejor vuelve a ser esa posibilidad de nuevo Márquez, como o anti-Márquez, o yo ya no sé qué tenemos que buscar.
Sí,
como,
algo que acabe, claro, en Márquez y que, claro, dé un pinchazo de internet.
Como, ¿no?, Viñales, que es más joven que Marc, o por ejemplo Alex Rins, sí, que terminó segundo este fin de semana y lleva 4 podios, la moto ha crecido muchísimo, será otro que intentará peleárselo a Márquez, pero ser como Márquez me parece ya más complicado.
La otra noticia fue que el campeón de Moto2, el nuevo campeón, es Pecco Bagnaia, en una carrera que ganó el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini. Bueno, pues Bagnaia estaba así de emocionado nada más acabar la carrera.
Gracias, porque ha sido de verdad muy difícil, porque Miguel ha sido todo el año muy constante y nosotros hemos tenido que ganar más. Tengo que dar las gracias a mi equipo, porque juntos es la palabra clave de esta estación, porque juntos hemos ganado, juntos hemos perdido, juntos hemos crecido, pero también juntos somos campeones del mundo, y es una emoción muy grande.
Bueno, pues muy bien contado. Falta solo una musiquita de fondo y ya tenemos una peli americana, todos juntos. El caso es que hay campeón de Moto2 y, por supuesto, no podía fallar a la cita el supercampeón Marc Márquez, que ganó la carrera viniendo remontaba porque salía en la pole, había logrado la pole, pero le penalizaron con 6 posiciones por conducción inadecuada. Y al final, saliendo séptimo, se motivó todavía más y acabó empujando, presionando tanto a Rossi, que Rossi cometió un error y ganó la carrera el infalible Márquez, podríamos decir, porque el año de Marc Márquez es absolutamente tremendo. Eso sí, tenemos subcampeón en Dovizioso, que ha ganado ya la partida Valentino Rossi por esa caída de Rossi, a pesar de su gris carrera en MotoGP. Y contaros que va a haber más cosas en este COPE GP. Vamos a estar casi una hora de programa y vamos a hablar de lo que va a pasar en nada. El 26 de noviembre va a probar Fernando Alonso un coche de la NASCAR. Para que os hagáis una idea, un Chevrolet como el de Jimmy Johnson, el heptacampeón de la NASCAR, el campeonato NASCAR, y son coches como los que vemos en Días de Trueno, los que vimos en la película Días de Trueno. Es decir, esos turismos absolutamente prototipos, pero realmente muy sencillos, que lo más importante es que tienen motores de 900 caballos. Bueno, pues vamos a hablar con el único español que sabe lo que es llevarlos, que nos va a contar, Ander Vilariño, y nos va a contar cómo es un coche de NASCAR. También vamos a hablar con la piloto Tatiana Calderón, primera mujer latinoamericana en probar un Fórmula 1. Lo hizo en México el martes pasado y nos va a contar sus sensaciones. Y ojo que la chica va ambiciosa y va por todas. Y ya estamos iniciando desde aquí la campaña para que pruebe el Sauber también en los tests de Abu Dhabi, cuando acabe el Mundial. Y la trama, yo lo he bautizado así porque en realidad todavía no hay nada. No hay nada, no hay un contacto, no hay nada más que unas sensaciones. La trama es Alonso a Ferrari en 2020. Pero para que la trama se produzca, tiene que salir Sebastian Vettel por la puerta y Arrivabene, el actual jefe de Ferrari. Con lo cual, es un terremoto que es muy difícil que suceda. Pero sí que es cierto que las aguas bajan bastante revueltas en Maranello. Y lo último ha sido una entrevista en la web Motorsport Italia en la que Sebastian Vettel afirma que no sabe si va a acabar en Ferrari, que lo importante es llevarse bien, que la relación sea buena en el contrato, que él tiene intención de cumplir su contrato, pero que no puede decir si va a acabar su vida deportiva en Ferrari, que él de momento está ahí. Y otra cosa más, finales Ferrari en Monza, discurso del señor Arribabene en el que dice que todos hemos fallado, también Sebastián Vettel, pero el equipo ha fallado menos. Es decir, que el ambiente está así enrarecido, que la gente de Ferrari te dice en voz baja que están muy decepcionados con Vettel y, bueno, si Vettel, que puede quedar liberado en 2020, podría irse de Ferrari en 2020, si Vettel se fuera, Alonso podría ser una opción. Esa es la trama, os iremos contando cómo está esa manera irónica que tengo yo de llamarle. Bueno, esa es la situación de Ferrari y es verdad que la necesidad podría hacer virtud en un posible regreso de Alonso a la Fórmula 1 por la puerta grande, que sería la puerta grande de Ferrari, aunque habría otras opciones si vuelve en 2020. Esto es COPE GP, quedaos aquí, vamos a analizar todo lo que ha pasado en Sepang. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
A ritmo de los ZZ Top, vamos a escuchar cómo fue la fiesta y el karaoke de Jorge Martín, acompañado de su manager y acompañado de unos, al piano, unos malayos que estaban encantados de ese karaoke con el nuevo campeón del mundo de Moto3, Jorge Martín. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí lo veis. Borja, ¿a ti te gusta ZZ Top?
Bueno, no soy un gran fan. No me disgusta, pero no lo controlo tanto como para declararme fan.
Bueno, pues eso fue antes de que tú te lo encontraras en el aeropuerto y lo metieras en tiempo de juego con José Luis Corrochano. Así tenía la voz del hombre, claro, con ese desgañite. Y no me extraña, no sé dónde sería el karaoke, se veía un...
En el hotel allí del aeropuerto, en el Sama-Sama.
Ah, en el Sama-Sama, famoso, anda. Ah. Bueno, bien. Que se veía un estradito y sí, había un señor al piano y una señora muy amable también cantando o ayudando. Bueno, la imagen es curiosa, está en el Instagram de Jorge. Y entonces te lo encuentras en el aeropuerto, primero tanteas si está en condiciones y después le entrevistamos. ¿Cómo fue la intrahistoria de esa entrevista?
No, básicamente eso. Yo ya había hablado con él y ya había advertido de que, bueno, todo iba a depender un poco porque, claro, por horarios era complicado coincidir por la diferencia horaria y tenía que ser tarde, antes de subir al avión o después de bajar de primer avión. Y todo iba un poco en función de cuánto lo celebrase, pero bueno, lo celebró con medida y ya estaba ya bastante cansado, estaba con su padre y con su madre, que estaban los dos radiantes. Su madre no paraba de contarme cosas mientras él estaba hablando con Corrochano, y nada, ya más se lo dije a Corro, le pillamos justo sentado con el teléfono móvil con la carrera, estaba viendo la repetición, la paró y luego ya la continuó de ver, y justo además en el momento final empezaron a hacer la llamada de embarque, estaba tan cansado que se levantó porque quería sentarse inmediatamente en su sitio, quedarse dormido, y se cruzó ahí justo con Bezzecchi y se dio la vuelta, se paró, le saludó, saludaron los dos, y nada, pues fue la parte, digamos, de lo que no se veía de la entrevista de anoche.
Bueno, pues esto es lo mejor que dijo con José Luis Corrochano Jorge Martín, el nuevo campeón del mundo de Moto3.
Jorge, has llorado, has reído, has saltado, lo has hecho todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un día con muchas emociones. Cuando he pasado meta primero estaba muy contento, pero cuando he visto que hacía primero en el Mundial, pues me he derrumbado, he empezado a llorar, he pensado mucho en mi familia, en mi equipo, y creo que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido y problemas, he conseguido sobreponerme siempre y ha sido la clave para ganar el Mundial.
Jorge, es el triunfo de alguien que no tiene pasta para llegar a ser campeón del mundo, pero que lo consigue, ¿no? Es así.
Sí, sí, una familia humilde, hemos llegado con poca cosa y bueno, creo que esto es sobre todo el mérito que tenemos nosotros, así que muy contento de tener una familia así, muy orgulloso de ser su hijo y bueno, gracias a ellos por haber ganado este mundial.
Jorge, ¿tu padre se dedica ahora a ti o sigue trabajando?
Sí, ya 100% a mí, se dedica a asistirme a todo lo que necesito, nos vamos a los entrenos, él me acompaña, me tiene las motos preparadas para entrenar.
¿Y qué era? ¿A qué se dedicaba tu padre, Jorge?
Bueno, él trabaja en bolsa, pero bueno, todos sabemos que la crisis no fue lo mejor para nuestro país y bueno, menos para su trabajo, así que fueron unos años duros en las rookies cuando mis dos padres estaban en el paro, pero bueno, al final todo ha salido bien y bueno, al final campeón del mundo, quién lo diría. Muy contentos todos y esperemos de repetirlo en el futuro.
Le he visto a tu madre con los compañeros de Movistar, con Izaskun, que estaba como... Bueno, primero te había engañado, te había dicho que no iba a ir, ¿no, Jorge?
Sí, sí, no sabía nada y la vi en el aeropuerto y me entró una ilusión increíble.
Te había visto ganar, pero no sabía que eras campeón del mundo.
Sí, sí, no se lo creía, ¿no? Bueno, es complicado. Yo todavía estoy en una nube, empiezas a ver un poco lo que has conseguido, pero yo no sé, es que no sé decirte, la verdad que es muy complicado el entender todo lo que ha sucedido hoy.
¿Qué te apetece comerte ahora? ¿Con qué estás soñando comerte? ¿Qué te apetece?
No me acaba nada porque llevo celebrando 2 horas.
Sí, pero cuando llegues a España, cuando llegues a España.
Y estoy súper lleno, pero cuando llegue a España, pues a Madrid un buen cocido.
Un buen cocido.
Que me haga, tío, que me haga mi madre y esperemos que pueda disfrutarlo.
Bueno, no sé si le habrá dado tiempo a comer cocido en este mediodía, pero bueno, algo rico habrá comido seguro.
No, porque era más la aterrizaba, sí, en Barcelona.
Ah.
Y sus padres sí que han terminado el vuelo conmigo y nos hemos despedido ya con las maletas en las manos.
Ah, o sea que no, él se quedaba en
Barcelona. Hay que esperar a que termine el Mundial, que ya tiene previsto cuando termine la carrera de Valencia bajarse o venirse el lunes para Madrid. Yo creo que ya pillará cocido.
Porque este año está una dieta tremenda, ¿no? Para ganar alguna décima, ¿no?
Bueno, le ha obsesionado bastante el tema de la velocidad de su moto, de su Honda. Luego en Malasia no ha sido tan dramático y ya lo decía, pero cuando empezamos las últimas carreras, ella señalaba Australia y Valencia como 2 circuitos que le venían muy bien y en los que creía que podía sacar un buen resultado. Y luego dejaba Malasia un poco más en duda. Y bueno, pues al final no ha sido así. Además, la carrera la interpretó mejor que nadie. Ya se vio como... Bueno, hubo momentos de tensión y de riesgo, porque metido en esos grupos puede pasar de todo. Hubo caídas, se cayó Canet, se cayó Vietti, tuvo toques con Bezzecchi, pero ya en el momento en el que ella notó que empezaban a tener problemas de neumático los demás, pegó ese tirón y yo creo que, bueno, lo que te dije antes, que Bezzecchi ya se desconcertó cuando vio que se iba tantísimo y ya yo creo que ya no sabía ni dónde estaba y al final terminaron adelantando pues otras 2 ondas, o sea, al final el podio fue completo onda, o sea que esa preocupación pues se la quitó de encima, pero sí que ha seguido a rajatabla eso de pesar lo mínimo.
Sí, bueno, la verdad es que es curioso todo esto. Ahí contaba Nico Rosberg en Fórmula 1 cómo llegó a perder masa muscular para ganar, mejor dicho, para quitarse 1,5 kilos de peso respecto a Hamilton, y entonces dejó de hacer bici para no tener tanta masa muscular. Es increíble cuando lo que se llega a ganar con el tema del peso, sobre todo si como pasa en Moto3, el peso influye. Que
claro, motos pequeñas y al final... vas ya buscando el mínimo detalle que te queda. Jorge no es un piloto muy alto, pero sí que es verdad que bueno, tiene, yo creo que debe tener tendencia a corpulencia, ya lo veremos ahora cuando dé el salto a Moto2. En cualquier caso, por ejemplo, lo de las 11 poles de la temporada es una señal inequívoca de que es un piloto el más rápido de todos, lo que es la velocidad pura. Ya el año pasado consiguió 9 poles, son 20 en 2 años, una barbaridad. Luego ha sido un año complicado porque ha tenido 5 ceros, la lesión, y bueno, pues ha sabido sobreponerse a eso, pero sí que se ha dado siempre por hecho que era el piloto más fuerte de la categoría. De hecho, los 2 rivales teóricos eran Canet y Bastianini, y Bezzecchi ha aparecido como por sorpresa, y yo creo que ese mérito también hay que reconocérselo. Y este también es otro piloto como Luca Marini o Bagnaia de Moto2, que vienen de la academia de Valentino Rossi, que la verdad que ha hecho un proyecto fantástico porque la cantera italiana estaba sequísima,
sí,
y ahora mismo está llenando de talento las parrillas y yo creo que también nos y puede parecer un poco raro habiendo ganado 2 mundiales, pero yo creo que estaría bien estar alerta y no descuidarse para no verse sobrepasado por los italianos y mantener esta racha tremenda que llevamos en los últimos años.
Que es una pasada, y aparte es que es un tipo de piloto distinto a Mir era el que no hacía buenas calificaciones y muy buenas domingos, y este es el que es un trueno a una vuelta. Y luego, sin embargo, ha tenido más irregularidad, ha tenido sustos, y luego también, es verdad, es que pensar que ha sido un Mundial fácil cuando ha tenido esa lesión en la muñeca, cuando ha tenido aquella pieza que viste tú muy bien, ¿no?, en la mano.
Sí, bueno, seguridad, me el guante de invento de su padre. Que además, guante, ese problema en la mano lo mantuvo hasta Australia, y la lesión salvó muy bien la carrera de Austria, que llegó recién operado después de perderse la de Breno, pero luego sí que la estuvo pagando más adelante, que era un riesgo que estaba asumiendo. Luego, además, dos carreras al principio de año en Le Mans se cayó porque, pues bueno, pues por un error de Canet. En Le Mans, no, perdón, en Jerez, y en Le Mans también se cayó, creo que en aquella ocasión fue por un error del propio Bezzecchi. Bueno, han empatado a ceros, que en realidad también los dos han, porque también Bezzecchi perdió por Bastian en Tailandia y por Rodrigo en Australia. Bueno, pues ahí digamos que se ha compensado, pero sí que ha dado la apariencia de ser el más fuerte, y bueno, va a ser muy interesante verle en Moto2, porque pasa una buena estructura y además tiene un proyecto como piloto firmado directamente por KTM, que si a él le va bien y la MotoGP de KTM va bien, también puede llevarle al futuro a esa fábrica. Pero claro, la moto tendría que mejorar mucho, y evidentemente también Martín merecérselo.
Sí, bueno, hay que recordar que Moto2 ha estado luchando por el título hasta el final, Oliveira, con la KTM. Es decir, que la KTM va y pita en Moto2.
Sí, no tiene. Y de hecho, lo más interesante es que el año que viene van a cambiar los motores. Pasan a ser motor Triumph de 735 centímetros cúbicos. Los de ahora son de 600. Ya me han comentado pilotos que los están probando. Por ejemplo, Nico Terol ha estado probándolo con el chasis de Cales, y Julito lo ha estado probando con el chasis de KTM, y han dicho que cambia por completo el estilo de pilotaje. Y eso, al final, para Jorge es bueno, porque los que están en la categoría van a tener que reaprender, y así digamos hay más margen para que los novatos igualen las posibilidades, y también en ese tipo de situaciones, cuando hay que hacer un cambio técnico, hombre, pues Calex es una ingeniería muy interesante pero pequeña, y KTM es una fábrica mucho mayor y probablemente pueda tener más medios incluso para hacer una mejor moto. O sea que a lo mejor el paso dado por Martín es bueno, y puede permitirle estar desde el principio luchando por los puestos de delante. Pero vamos, la categoría es muy complicada, Moto2, y es muy, como dicen a veces los pilotos, muy cabrona, y hay que tener mucho cuidado.
O como se diga. Sí. Hay una muy muy jorobada, por decir. Bueno, da igual, está bien.
Pero a que con esa palabra se entiende mucho mejor.
Está muy bien, te digo una cosa.
Claro, pues búscala en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que seguro que está.
No, seguro que está. Y además te digo una cosa, si dices muchas palabrotas, puedes ser monologuista o hasta hacer programas en Movistar, de televisión, de humor, ¿sabes? Eso, como queda, hoy es tendencia hoy en día decir palabrotas también.
Bueno, o tertuliano.
O tertuliano.
De algún deporte. También. Con pelota.
También. Bueno, es que escucha que al final acabo dando algún nombre y no vamos a dejarlo no. A lo que iba. MotoGP, Marc Márquez, la extramotivación de ganar para alcanzar a Rossi, de presionar a Rossi, de ganar por ganar. Este tío es insaciable, Márquez.
Pues honestamente, salía séptimo, penalización, no había ganado nunca desde la tercera línea. Malasia es un circuito que me cuesta, no ganaba desde 2014, tenía ganas de ganar, y luego pues estábamos ahí en una carrera que no había dado adelantamientos, pero era la décima y con Valentino, o sea, no hay más, tenía ganas de ganar. Sí, cuando he visto la situación, pues he apretado, y aparte no tenía nada en juego. El ser campeón te da esa extra confianza, pero también es cierto que si me hubiese jugado el campeonato, hoy mi sitio era tercero o cuarto.
Vamos, que la moto no estaba para tanto, según Marc Márquez, y así resumió Márquez su carrera.
Hoy no he pilotado de cabeza, simplemente de corazón. El ver que va recortando décima a décima, esto te hace crecerte, te hace incluso ir más rápido, y al otro, pues lógicamente, pues le entran las dudas, ¿no? Y hubiese ido justo, llegar, pero bueno, han cometido el error. Quieras o no, era una carrera similar a la de Motegi, que los dos íbamos con el gancho.
Vamos, que no tenía nada más, y lo de Márquez ya no sé qué adjetivos poner, Borja, ya a mí se me han acabado.
Sí, no, la verdad es que este fin de semana, mira, además, me lo he encontrado varias veces, y porque estábamos en el mismo hotel y estaba súper tranquilo, súper relajado. Incluso por la noche salimos de la sala de prensa y estaba justo acaban de anunciar la sanción de 6 puestos y se lo estaba tomando a risa. Ya ha cumplido con el trabajo y eso le hace relajarse y sacar la parte más de, como dice él, de corazón y menos cerebral. Y así corrió, también aprovechó las circunstancias. Viñales, que era uno de los que debía tener mejor ritmo, falló en el entrenamiento oficial en Mojado y salió muy atrás. Rins, que al final se mostró con buen ritmo, también se empanó un poco en la parte inicial. La Ducati de Vicioso no funcionó como se esperaba, y el que sí que aprovechó todo ese inicio fue Valentino Rossi, que hay que decirlo, hizo una parte, toda la parte de carrera, yo, prácticamente hasta que se cayó, tremenda, porque con la situación de calor que había, con la situación de la que viene Yamaha y con donde estaba, por ejemplo, Viñales, el ritmo que impuso fue fortísimo, y Marc, yo creo que ahí fue donde tuvo que arriesgar más de la cuenta para que no se escapase, y esa presión la pagó Rossi con un error. 39 años y todavía errores de impulso, de novato. Bueno, la verdad es que es bastante sorprendente lo que es capaz de hacer Rossi y el poderío que tiene Márquez como para que haga que cometa ese error. Y bueno, pues Marc se dio el gustazo de ganar así. Y bueno, pues para los que han comprado entradas para ir a Valencia, yo creo que este Marc en libertad, es verdad que es más emocionante ver cómo se decide un mundial, pero ver a un Márquez desmelenado también es muy, muy divertido.
No, tiene su gracia, y bueno, también recordar a Alex Rins, que ha hecho otro podio magnífico. Tercero, Zarco. A Zarco, por cierto, le pasó tocando. También es cierto que remonta muy bonito y tal, pero lo de pasar sin tocar Márquez, como que es una asignatura que el colegio se asaltó. O sea, él toca.
A veces cuando va con su ritmo no quiere cortarlo, pero en esto de que decías de la carrera, en la parte de Rossi también hubo una parte graciosa, porque Rossi, cuando habló con nosotros, realmente hizo hasta broma acerca de la depresión que le había generado haber fallado en la carrera, diciendo que esperaba que nadie hubiese dejado ninguna cuerda colgada por ahí para que no cometiese una locura. Es que era claro, él, yo creo que aparte le alimentó a él la ansiedad de cerrar el círculo del día, que es como se le había puesto de cara a él personalmente por lo que había pasado en Moto2, y le dio mucha rabia no poder haber roto esa mala racha de que lleva desde Assen del año pasado no ganar, pero fue, la verdad que fue gracioso verle ser tan sincero en cuanto le había afectado el fallo en carrera en Malasia.
Que también te digo, sin mandar la plana a nadie, cuando se titula eso en un medio escrito hay que poner Rossi bromea. Porque si tú titulas eso, parece que...
Claro. Y las declaraciones hay que ponerles toda la descripción que se pueda de la cara que ha puesto el piloto y de cómo lo ha dicho. Transcrito tal cual, sin ningún tipo de interpretación sobre gestos, es una barbaridad.
Es que además, yo no voy a decir dónde lo leí para no enredar, pero yo leo, a punto de tener otro duelo con Márquez, y entonces, ante título, y el titular es eso. Menos mal que no había ninguna cuerda cerca. Entonces dices, ¿cómo? Y encima, muy decepcionado, entonces dices, bueno, este hombre, y efectivamente luego lo lees. En fin, que estamos en otro mundo. Quizás yo no sea el más adecuado para el periodismo, pero desde luego está bien contextualizar que esto era un vacile de Rossi, del enfado que le dio no estar en esa lucha final con Marc Márquez. Borja, lo siguiente ya sabemos, Valencia y a ir de fiesta, ¿no? Porque está todo decidido.
Sí, de fiesta y bueno, pues bueno, va a ser interesante. Yo creo que ver al final todas las carreras ya con todo el mundo relajado, al final no hay ninguna categoría que dé carreras feas, a ver si en Moto2 conseguimos algún buen resultado, porque este año no hemos ganado todavía ninguna carrera y va a ser el primer año que no la hagamos y va a ser ya la última oportunidad de los nuestros. MotoGP, ya lo que hemos dicho, nada en juego, porque has comentado tú, bueno, sí, a ver quién es la primera Yamaha, quién llega al final al podio ese de la gala de Valencia, si Viñales o Rossi.
Sí, dos puntos ahí.
Exactamente, porque hay muy poca diferencia. Y bueno, pues los campeones a celebrarlo. Baña ya, por cierto, piloto que, con trayectoria extraña, porque es de la escuela de Valentino Rossi, pero él tomó la decisión cuando era pequeño de venirse a España, y es en gran parte también de la cantera española. Es un piloto que ha estado en Monlau y ha compartido escuela pues con Alex Márquez, con Rins, al amparo de Alzamora, y al final tuvo que emigrar, pero sí que también tiene esa parte española. No vamos a cambiar el título es italiano, pero sí que es interesante que fue el que eligió un camino que pocos más siguieron, Baldassarre también, pero él es el que abrió ese camino antes de que Rossi abriese su academia.
Te iba a preguntar por lo de Lorenzo y Dovizioso, algo así breve que me puedas decir.
Bueno, yo creo que la tensión esa que se vive dentro de Ducati, y que ya lo dijo Lorenzo en algún momento, decía la guerra psicológica de Dovizioso, tienen ahí como una guerra soterrada no muy violenta, que saltó simplemente pues una interpretación de las declaraciones de Dovizioso que no le gustaban a Lorenzo, y Lorenzo se enfadó. Como estaba de baja, estuvo muy activo este fin de semana, porque también todo el mundo le aplaudió un tuit que hizo de halago a Valentino Rossi, que si esto no lo cuentan hace unos años, no ya, da la risa.
Ya, es verdad. Fue curioso, sí. Diciendo que no le había, hacía tiempo que no le veía Bueno, que había visto un ritmo tremendo en carrera.
Sí,
de,
no,
de
y dijo, y a ver quiénes eran los listos esos que decían que este que hacía una semana habían dicho que estaba ya demasiado viejo.
Bueno, pues
Pato
a verlo.
Pato lo echar cuando sigue, Jorge.
Sí, se mete en todo y lo que está claro es que no estaba en condiciones de correr si no hubiera corrido. No, si alguien lo quiere insinuar...
Y aparte de todo, que no tiene ningún sentido... Esto de los gladiadores está muy bien para poner titulares a veces, pero luego tiene una parte de inconsciencia que en alguien como Lorenzo, que no estaba jugando nada y con lo que le queda por el futuro por delante, no tiene ningún sentido que arriesgue una mano recién operada.
Muy bien, pues ala, que descanse usted, ¿eh?
Bueno,
buen trabajo.
Pues, nos hablamos para Valencia.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Quedaos ahí porque vamos a hablar de la NASCAR. Nos vamos a ir a ese intercambio curioso que va a haber en el circuito de Bahrein el 26 de noviembre. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Histórico mensaje del Papa Francisco a la comunidad católica de China.
Donde nos emocionamos contigo.
El olvido que acompaña al Alzheimer es un síntoma.
Te entretenemos.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y estamos cerca de ti.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Un fósforo, tal de la que a ti te gusta, Carlos.
Sí. Mira.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Jimmy?
Hey, Fernando.
I told you not to call me at work, man.
Listen, man. I've been thinking about some things.
Wait, you don't need to say it. I have these feelings too. I can't explain it.
Man, I don't know how to say this.
I will say it if you say it, my friend.
Well, will you?
Will you?
We can say it at the same time. Together.
Will you let me drive your car?
Bueno, pues ahí lo tenéis, haciendo de actores los dos, Jimmy Johnson y Fernando Alonso. Ahí no sé si decírtelo, uy, pues es que me gustaría decirte algo, venga, digámoslo a la vez, como si fueran una pareja de enamorados. Y al final se lo dicen, ¿me puedes dejar pilotar tu coche? Y eso es el final del vídeo con el sonido de esos dos pedazos de aviones que son el Fórmula 1 y el Chevy de la NASCAR, que va a probar Fernando Alonso. Creo que sale ganando en la comparativa, evidentemente, Jimmy Johnson. Un Jimmy Johnson que está encantado, que dice que es un sueño pilotar algo así y que va a estar todo el día probando y que va a ver, se va a poder ver en directo por alguna de los canales. Seguramente se va a ver en directo por YouTube, ya lo digo yo. No sé si todo el día, pero que algún rato se va a ver ese intercambio de papeles entre Jimmy Johnson, 7 veces ganador del campeonato NASCAR, y el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso. El 26 de noviembre, justo el día después de que acabe el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Curioso también la elección de la fecha, curiosa. Y ya te digo, que ha dicho Jimmy Johnson que le han llenado el pack, el coche, no solo el coche, sino todo el empacaje, todo el contenedor se han llenado de ruedas a Fernando Alonso para que pueda probar todo lo que quiera. Va a ir al simulador Jimmy Johnson. ¿Y qué se puede esperar Alonso de un NASCAR, de un coche así, tan tosco, pero eso sí, que corre mucho, que tiene 900 caballos? Pues para saber qué puede pasar, llamamos al español que mejor lo conoce, al piloto español que ha sido campeón de la NASCAR europea, que ha corrido 2 pruebas en la NASCAR y que sabe muy bien cómo son esos coches y esos equipos. Es Ander Vilariño, le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntame, a ver, aquí desde fuera se ve como esos cacharros de Días de Trueno, ¿no? Que era la música que poníamos de fondo.
Sí. Bueno, la peli Días de Trueno refleja bastante bien lo que es la antigua NASCAR. Hoy en día hay más tecnología, a pesar de que, como bien has dicho, los coches siguen siendo pues bastante simples, digamos arcaicos. Son coches con 4 marchas, cambio manual en H, nada de secuencial. Luego tiene un eje trasero rígido, mucha potencia, llegan en torno a casi a los 900 caballos los mejores motores en su máxima potencia, los de los mejores equipos, y bueno, coches que pesan pues del orden de más de 1.500 kilos, y que tienen pues bastante deriva lateral. No tiene nada que ver con un Fórmula 1, pero bueno, Fernando Alonso es un bicampeón del mundo de Fórmula 1 y seguramente próximamente campeón del mundo de resistencia. Cualquier cosa en la que se monte irá rápido, le gustará, lo hará bien. Y bueno, ya hay una experiencia previa. Hace unos años se montó Lewis Hamilton y Tony Stewart, intercambiaron el McLaren y el Chevrolet también de Tony Stewart, de Stewart Haas. Pero vamos, que está en esta ocasión pues lo hace, se va a montar en un coche de Henry, en el coche de Jimmy Johnson, que pues seguramente cuando se retire será el mejor piloto que ha habido en la historia de la NASCAR y bueno, pues seguro que lo disfrutará y hará unos tiempos excelentes.
Claro, es que hablamos de un imperio, la NASCAR. La NASCAR lo ven 200 millones de espectadores en Estados Unidos. Está en los niveles más altos de cualquier acontecimiento deportivo allí. Mucho más que el campeonato Indy, parecido a lo que puede ser las 500 millas de Indy, pues un poco más todavía, yo creo. Y al final, tú que lo has visto de cerca, el montaje también de los equipos es brutal, ¿no? La sede, todo el despliegue técnico que tienen, ¿no?
Sí, no, a ver, la Daytona 500 la ven tres veces más que las 500 millas de Indianápolis. Dicen que hay algo de fechas y demás, pero bueno, la realidad es que las 500 millas de Indianápolis lo ven pues como la media de las carreras NASCAR normales y luego ya la Indy tiene menos repercusión. Sí, es verdad que aquí la Indy siempre nos ha traído más porque sí, somos más formuleros, ¿no? En el mundo de los circuitos, pero allí la NASCAR es, digamos, como el sumum en el mundo del automovilismo.
Claro.
Y bueno, pues yo creo que para Fernando es una oportunidad y jolín, pues yo creo que sería un reto precioso que se animara a hacer una temporada de la NASCAR. No sé cuáles sean sus planes ni las condiciones que podría tener, pero sería... Yo creo que sería un reto muy, muy bonito verle correr en la NASCAR porque es un campeonato muy emocionante, complejo, sí, es verdad, complejo, porque ahí los chavales están montados en NASCAR de 400, 500 caballos desde los 13 años y rodando en ovales. Aquí siempre parece que como que un oval es muy fácil porque solo tiene dos curvas, aunque ellos le llamen una, dos, tres y cuatro las curvas. Pero tiene mucha complejidad detrás y bueno, pues sería emocionante verla ahí.
Es que lo que pasa, y corrígeme si me equivoco, pero yo lo explico a la gente, lo que pasa en el oval es que tú no estás solo. Hay un montón de coches alrededor que te dan toquecitos, que te cortan el aire, que estás en una velocidad con una inestabilidad total. Muchos ovales no son a fondo, la mayoría. Es decir, es que tiene un intríngulis, nosotros lo pudimos ver es verdad que son monoplazas, que es un poco distinto, pero lo pudimos ver cuando nos acercamos a las 500 millas, ¿no? Que es que hay mucho detrás, no es tan sencillo como parece, ¿no? En la mentalidad europea en eso también somos un poco cuadriculados, ¿no? Al final, y luego yo creo que hay una cosa, que es que hay que tener pelotas, ¿no?
Ander. Sí. No, la verdad que Fernando cuando fue allí a Indianapolis lo hizo fenomenal. Bien que fuera uno de los mejores equipos, bien que entrenara mucho y tal, pero fue para una sola carrera y brilló, y eso es muy difícil hacerlo, ¿no? En un one shot que llaman los americanos. Y, hombre, lo que dices tú, por ejemplo, la NASCAR corren 36 carreras, de ellas solo dos son en ovales que se hacen a tope todo el rato, en todos los demás, pues en uno llegas, pues no sé, o sea, 300 levantas solo el pie en una de las curvas, en la otra frenas un poco, en otros las dos curvas son de frenar, en unos hay mucho peralte, en otros hay muy pocos, son casi planos, otros son los short tracks que son muy pequeñitos y van todo el rato en tercera y hay que frenar bastante. Entonces hay distintos tipos de circuito y de hecho cuando construyen los coches, hay coches que construyen para los circuitos de una milla y media, otros para los short tracks y otros para los, digamos, pues para los de gran velocidad, que son sobre todo Talladega y Daytona, que son los que son todo el rato a tope. Pero como bien has dicho antes, encima alrededor tienes 42 coches que, bueno, pues que te tocan, sobre todo en NASCAR hay mucho tope, mucho roce, te quita el aire y bueno, pues a pesar de que no sea tan tan peligroso como la Fórmula Indy, que yo creo que es de lo más peligroso que hay hoy en día en automovilismo, solo hay que ver los accidentes que están habiendo los últimos años, pues la NASCAR sigue habiendo un cierto riesgo y bueno, y sobre todo que lo que más le gusta a los espectadores es que hay mucho golpe, juntan siempre mucho a los coches, hacen todas las resalidas que pueden para dar espectáculo y bueno, yo creo que en ese sentido lo saben hacer muy bien, lo montan muy bien.
Ander, lo cuenta de maravilla. Yo creo que mi madre se está enterando perfectamente de qué va esto, o sea, que magnífico. Bueno, te pillaba que te vas, ¿no? Vas a competir este fin de semana.
Sí, este año, bueno, los últimos años está ocurriendo en Resistencia y, bueno, quién sabe, igual vuelvo a la NASCAR el año que viene, es algo que estoy pensando y, bueno, y este año y este fin de semana voy a correr una carrera de Campeonato España de Resistencia que me ha invitado el equipo BMW Lourauto y voy encantado y nada, y nada, con interés por ver la prueba de Fernando y Jimmy Johnson, que bueno, será interesante ver qué cuentan al final, sobre todo Fernando, en montarse en un coche tan distinto a lo que nos tiene acostumbrados.
Sí, sí, sí. Y además eso, lo que pasa es que es bueno el caso del circuito de Bahrein, pero bueno, va. Claro, lo ideal hubiera sido un óvalo, pero claro, ¿no? Por calendarios de Alonso, yo creo que era imposible ya buscar otro lugar. Entonces, bueno, se han encontrado lo más cercano posible a Abu Dhabi y por eso lo van a hacer ahí. A mí me queda la duda, bueno, yo creo que no lo va a hacer, pero es que Fernando, como es un agente libre ahora, el 18 de febrero es la Daytona 500. Entonces, bueno, no sé.
Estaría bien que la hiciera. Yo creo que además Daytona, bueno, tiene la complejidad de digamos, del paquete, ¿no? O sea, de rodar en paquete. De hecho, hay un documental muy chulo del año 2011, era Daytona, The Great American Race, algo así. Hasta el año 2011 los coches podían llevar más refrigeración y rodaban de dos en dos por parejas. Y se ve cómo hablan por radio, hasta incluso con spotters y con ingenieros de otros equipos, los pilotos, para ir colocándose por parejas. Desde el año siguiente lo prohibieron y ahora ruedan más en paquete, ¿no? Y solo al final ruedan en parejas porque si no romperían el motor, romperían los motores. Y es ese tema el que hace, digamos, esa carrera muy complicada, ¿no? El tema de saber elegir bien con quién empujarte, si eres un empujador o un empujado y demás, ¿no? Es muy aleatorio, pero jolín, seguro que Fernando, mi campeón del mundo de Fórmula 1, se desenvuelve bien en cualquier sitio.
Muy bien, por cierto, 17 de febrero, no 18, corrijo, 18 es el 17 de febrero de 2019, domingo, las 500 millas de Daytona del campeonato NASCAR. Ander, mucha suerte con todo lo que hagas, esperamos verte el año que viene con la NASCAR europea otra vez, y nada, que mucho ánimo, y yo ya he tomado nota de todo, ya me has dado una clase que espero le haya servido también a los oyentes. Muchas gracias,
Fenomenal, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Bueno, pues vamos a hablar ahora, quedaros ahí, porque vamos a hablar con una mujer que ha hecho historia, la ha hecho en el Autódromo Hermano Rodríguez de México. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho,
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más... Más que deporte. Now we're gonna take it from Miami, the pineapple, to New York, the big apple. Now let's escape, darling. Party jumping until the morning, feeling free, free, free. Hands keep waving, we misbehaving, feeling free, free, free.
Hace unos días, el pasado martes, se produjo un hecho histórico. Primera mujer latinoamericana que prueba un Fórmula 1 fue Tatiana Calderón, nuestra buena amiga Tatiana Calderón, que un día fue comentarista de una carrera de Fórmula 1 en COPE, hay que recordarlo, y que, bueno, pues ha dado 100 kilómetros sobre el mismo Sauber que corrió el Gran Premio de México y está pues más feliz que un regaliz y la tenemos aquí en COPE GP. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, un gusto saludarlos y sí, como dices, estoy muy contenta.
Sí, ¿no? Porque al final, ¿qué sensaciones? Claro, tú que has hecho tanto simulador, que ya ha sido tanta reunión, estabas ya un poco cansado. Oye, yo quiero caña, yo quiero el probar el Sauber. Al final, ¿qué sensaciones has tenido? ¿Cómo es un Fórmula 1 comparado con lo que has llevado hasta ahora?
No, ha sido, la verdad, increíble, aunque hayan sido solo los 100 kilómetros. No, la primera vez que aceleras a fondo parece que estuvieran impulsando de atrás, el torque que tiene, la frenada, la carga aerodinámica, y eso que México, por la altura, pues le notas menos un poco la carga aerodinámica, pero no, es mejor de lo que me imaginé, no es parecido a nada de lo que haya conducido. Pues sí, obviamente, de pronto el World Series se acerca un poco al paso por curva, pero fue un día increíble.
Sí, ¿no? Y bueno, todo el mundo habla de la frenada, ¿no? También como algo especial. Y a ver, yo, ¿cuánto? Porque claro, llevas neumáticos de exhibición, que son muy malos, pero más o menos, ¿cuánto podían dar de handicap esos neumáticos? O sea, en los tiempos, ¿cuánto puedes estar en un primer test y sin poder ir al límite de, oye, vamos a acercarnos a ver si qué tal van las protecciones del Forosol y todo eso? Quiero decir, yendo con cierta calma, dentro de un orden, ¿cómo has estado en los tiempos? Cuéntame.
Sí, pues yo, obviamente no estás empujando a fondo porque pues tienes que traer el coche en una pieza, ¿no? Eso es lo primero que me dijo Frederick Vasseur.
Claro.
Es un evento promocional, como la primera toma de contacto con el equipo y con el Fórmula 1, pero además de que había 50 medios y cámaras por todas partes,
sí.
Pues yo creo que el equipo ha quedado muy sorprendido, me han felicitado del buen trabajo. Es difícil comparar lo que tú dices con un neumático que Pirelli además no nos dice, oye, esto es parecido a un soft o a un medium, pero yo creo que fue una buena primera toma de contacto.
Sí, porque era 1.21, me parece, hiciste, ¿no? Tengo entendido, ¿no? 1.21 algo, ¿no? Pero claro, es que claro, no es comparable. Pero en cualquier caso, yo estoy en una trama que es volver a verte pronto en un Sauber. Entonces, ¿cómo está la cosa de Abu Dhabi? ¿Te dejan ahí un día, mediodía y haces un test zumbando la badana con neumáticos buenos, Pirelli? ¿Cómo está la cosa?
Pues todavía no he tenido noticias. Yo creo que fue muy bueno ese primer test. He recibido buenos mensajes del equipo. Y pues yo estaré presionando a ver si hay otra oportunidad de probar el C37, pero creo que todavía es muy pronto para saber. Ellos no me han dicho nada, pero pues por ahora GP3 ahí en Abu Dhabi y con ganas de más.
Sí, pues si acaso te has dejado abierta la vuelta, no vaya a ser que haya alguna sorpresa, ¿no?
Ojalá.
Está bien, está bien. Hay que ver la de al final, unos cuantos aviones hemos coincidido, claro, como vas con tu hermana, vas y vienes a Madrid, al final, y es la mejor experiencia que has tenido en tu carrera deportiva, que ya empieza a tener una experiencia larga, ¿no? Esto del Fórmula 1.
Sí, no, es increíble, la verdad es que es tan difícil de describir, como me sentía en otra dimensión, como jugando en PlayStation, cuando soy bien mala para el PlayStation, pero te viene todo tan rápido, que es un poco la misma sensación, pero fue inolvidable y se de lejos la mejor experiencia de mi vida.
Bueno, ahora que nos oyen estos engreídos pilotos de Fórmula 1, esto es mucho, el coche es más fácil de llevar que un GP3 al final, sin dirección asistida, o sea, con dirección asistida, si estás bien físicamente como tú, se aguanta bastante bien, ¿no?
Sí, pues la verdad, creo que hay, obviamente el cuello sufre más, tienes que frenar bien fuerte, pero el volante sí creo que es mucho más fácil que un GP3, obviamente solo di 23 vueltas, pero no tuve ningún problema físico, yo creo que obviamente hay que entrenar duro, pero se puede, o sea que quiere decir que el trabajo que estoy haciendo está bien y pues me siento preparada para que me exijan 100 vueltas.
Bueno, eso es lo que queremos todos, ya estamos en marcha. Abu Dhabi, Tatiana Calderón, y ya está, no hay más que decir, en Sauber. El año que viene bueno, a ver qué pasa el año que viene, porque estás en GP3, te veremos en Fórmula 2, ¿cómo está la cosa?
sí, ojalá que pueda estar ahí en Fórmula 2. La idea es poder probar ahora después de la carrera de Abu Dhabi, quedarnos para los test y ojalá conseguir todo el apoyo y presupuesto para hacer la Fórmula 2 el próximo año.
Bueno, eso quiere decir que algo está cociéndose, ¿eh? Me parece a mí. Bueno, está muy bien. También es muy duro el Fórmula 2. Lo que pasa es que es un... yo por la experiencia que tengo de otros pilotos españoles que han estado allí, también depende mucho de dónde caigas. Sé que hay unas diferencias entre equipos que no se cuentan muchas veces públicamente, pero las hay, son importantes. Es decir, que hay tres equipos muy fuera de la tierra para los demás. Pero bueno, ya me dirás, ¿eh? Que no, supongo que estarás en plenas conversaciones. Bueno, Leclerc, has sido compañero suyo todo el año, has visto los datos en telemetría con Ericsson, Charles Leclerc. ¿Es tan bueno como dicen?
Yo creo que Charles es bastante bueno, sí. La verdad que cuando se necesita ese extra, sabe cómo sacarlo, sobre todo ahí en clasificación. Y bueno, tú sabes que la clasificación es bastante importante, salir ahí adelante. Y yo espero verlo el próximo año dando problemas a Vettel.
Ah, o sea, que tú eres de las que dice que va a apretar a Vettel, de los que piensa que va a apretar a Vettel de verdad, ¿no? No va por ir, vamos, que este va con el cuchillo, ¿no?
Yo sí creo que va con el cuchillo ahí, listo.
Lo que pasa es que es distinto a Verstappen, ¿eh? Que tú has corrido con Verstappen, es diferente, ¿no? Es un tipo de piloto un poco más, menos explosivo, ¿no? Aunque es rápido, ¿eh? Pero es de otro carácter, ¿no?
Sí, yo creo que es, tal vez Verstappen es eso, como esa espectacularidad que saca. A veces nos deja a todos boquiabiertos, pero Charles ha ganado varios campeonatos y creo que es capaz de ser consistente y sabe cuándo puede ganar con el coche, cuándo quedarse un poquito por debajo y recoger los puntos. Entonces yo creo que es un piloto también muy inteligente y sabe leer muy bien la carrera en ese sentido.
Bueno, pues a ver, entonces, ¿tú te ves algún día en Fórmula 1, ya que estamos?
Sí.
Corriendo, ahí con Charles. Ahí, bien.
Ojalá que sea ahí en Alfa Romeo, pero vamos paso a paso. Un buen test, a ver si hay otra oportunidad este año y ojalá el otro año Fórmula 2 y a ver qué va pasando.
Muy bien, Tatiana, que es un placer hablar contigo como siempre. Nos veremos en la carretera, como dicen los rockeros. Así que vaya muy bien, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias, Carlos. Ahí nos veremos en el aeropuerto para Abu Dhabi.
Exacto. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Bueno, nos queda hablar un poco más de rallies y habla nuestro hombre para todo, Carlos Barazal. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bienvenidos a Tiempo de Juego. Bueno, como es podcast, pues tenemos estas licencias.
Claro.
Siempre tuve ilusión de decir eso. A ver, Carlos, tocayo. Hemos tenido final en los rallies de tierra, sobre todo campeón en los rallies de tierra, un viejo conocido, Chevy Pons. Rally de tierra de Granada se ha proclamado campeón de España de rally de tierra.
Sí. No es la última prueba, queda una en Madrid todavía, sí, donde hay que dirigir alguna categoría, pero sí, la principal, Chevy Pons, con un Skoda R5, pues se ha hecho con el título. La verdad es que ha tenido rivales variados durante el año, no ha tenido un rival que haya corrido tanto como ha corrido en las mismas pruebas, entonces bueno, lo ha tenido relativamente fácil, si lo queremos ver así. Y la noticia en este Rally Granada, que ha sido la última este fin de semana, ha sido el debut de un nuevo R4, un Toyota Etios, que bueno, para campeonatos nacionales y demás puede ser una buena opción, en manos de los pilotos galeses, en este caso Price, y bueno, pues dejó muy buenas sensaciones. Destacar que en dos ruedas motrices ganó Jan Solans, que tiene casi el título también en la mano, y en propulsión trasera los hermanos Vallejo con su Porsche, que siguen dando espectáculo y son una delicia verlos en los tramos de tierra. La última prueba es en Madrid.
Sí, ¿qué día? ¿Qué día
el último fin de semana de noviembre, que creo que enlaza con el 30 de noviembre, 1 de diciembre.
Vale, estoy en Madrid, pues nada, allí estaremos.
Pues, sí.
Muy bien.
Un
muy breve porque ya nos vamos. ¿Tu experiencia en un helicóptero siguiendo el Rally de España, Cataluña?
Hombre, pues sí, cualquier experiencia VIP os la podéis imaginar como es, ¿no? Todos tenemos cierta idea, pero el tema de poder seguir un rally, una jornada con un helicóptero, pues imagínate, 10-12 coches al siguiente tramo, 10-12 coches al siguiente tramo, quiero decir, como antaño, que te podías ver muchos tramos en un día, pues en una segunda sección de un rally, pues los tres tramos, todos llegado a un punto, en fin, una verdadera delicia. La verdad es que así da gusto. Qué pena no tener dinero y seguir todo el mundial así, oye.
Sí, ¿no? En helicóptero, el hotelito claro. 5 estrellas y para adelante.
Bueno, casi que los delitos me daría casi hasta igual. Lo bueno es eso, ¿no? El traslado de un tramo a otro que te permite eso, ver el rally en su totalidad prácticamente y a los coches gordos, iba a decir los buenos, pero también hay muy buenos pilotos en R5 y en otras categorías.
Bueno, muy bien, Charlie. Por cierto, ganó Loeb, que madre mía sí. Lo de Loeb también. Eso es otra cosa.
Y ya que decimos, gracias a Toyota.
Sí, ¿cierto? Claro. Nosotros de Toyota España, a los cuales tenemos un gran aprecio. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hablamos. Un abrazo.
Hablamos.
Por cierto, antes de irnos, cita, por supuesto, imprescindible. Domingo que viene. Ya sé que el Mundial está decidido, pero las carreras en las que no se juega nadie nada son todavía más bonitas. Gran Premio de Brasil a las 6:10 de la tarde y lo contaremos aquí en Tiempo de Juego de Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Alonso, Sainz, Hamilton. Hay muchos alicientes. Adiós. My first
first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.